Bienvenidos y bienvenidas a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Naya y estoy muy agradecida de que podamos encontrarnos por aquí. He creado este espacio sonoro, inspiracional y educativo para poder recoger y reflejar las inquietudes, pasiones y aprendizajes que me mueven como yogui contemporánea e interdisciplinar. En este podcast hablaré como profesora y formadora, pero sobre todo como investigadora y exploradora de las disciplinas que apoyan y nutren el bienestar personal y colectivo. Con las conversaciones y temas que planteo aquí, deseo reflexionar con amplitud y riqueza para promover la expresión de la sabiduría y el talento personal. Nos invito a cuidarnos, conocernos y aprender para prosperar y liderar con el corazón. En el episodio de hoy entrevisto a Rafael Santamaría de nuevo. Ya en el episodio 13 hablé con Rafael de su carrera como médico en el ámbito de la medicina integrativa y de la Ayurveda. Durante aquella conversación, que os recomiendo mucho escuchar, apareció el concepto de la meditación Nirodha y me quedé con muchas ganas de profundizar en este área de sus conocimientos, así que le propuse una segunda ronda. En esta entrevista, Rafael, con mucho tiento, divulgación y sapiencia, nos explica los tipos de meditación que existen, nos habla de neurociencia de la meditación y nos aclara la relación de la tradición de los Yoga Sutras con la meditación que él practica y enseña. Rafael se revela de nuevo como un comunicador maravilloso que es capaz de trasladar conceptos abstractos a cuestiones comprensibles y aplicables. Saldréis de este episodio con más conocimiento sobre meditación y probablemente con muchas ganas de explorar vuestro cerebro y bienestar personal. Os deseo disfrute y aprendizaje como el que tuve yo. Buenos días, Rafael.
Buenos días, Diana. ¿Qué tal?
Muy bien, contenta de reencontrarme contigo.
Gracias, igualmente.
Esto ya se siente como estar en casa.
Sí, estamos en casa.
Literalmente. Resulta que, como ya hicimos una entrevista en el pasado, tengo constancia de dos cosas que creo que vamos a poder reproducir aquí muy naturalmente. Una de ellas es que a la gente le pareció apasionante todo lo que contaste y, aparte de apasionante, práctico, que es una de las cosas que más me gusta de compartir conocimiento, que sea aplicable, ¿no? Que no sea aquí un rato de teoría y ya, sino que te lleves algo a casa. Yo misma me llevé un par de cosas que estuve varias semanas reposando en ellas con mucha tranquilidad y mucha curiosidad. Y por otro lado, tengo la tranquilidad de que sostienes la entrevista, que te podría dar micrófono, no hacer ni una pregunta y dejarte hablar durante una hora y sería maravilloso, así que...
Bueno, eso es un defecto que tengo. Hablo demasiado y doy demasiada información.
Pues nada, adelante con tus defectos y le voy a sumar los míos también. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de meditación. Rozamos un poquito el tema de la meditación Nirodha, que fue un poco lo que nos dio pie a pensar que hacía falta un siguiente capítulo. De hecho, estoy muy contenta porque el otro día estaba escuchando hablar a un podcaster americano que es extremadamente famoso y reputado, y él decía: aunque surja algo interesante con un invitado, no te aceleres, sigue donde estás y programa un siguiente episodio con ese invitado en vez de intentar meter demasiadas cosas. Y pienso que así lo hicimos, ¿no? Que dijimos: vamos a seguir por donde vamos y ya cogeremos este otro carril más adelante. Y hemos estado esperando. Entonces, hoy tienes espacio para hablar como experto, practicante y profesor de meditación, incluso investigador a tu manera, ¿no? Yo creo que todos somos investigadores de lo que hacemos y enseñamos. Y me despertaba mucha curiosidad este tema de la meditación Nirodha cuando lo planteaste. No lo había escuchado nunca. Fíjate que llevo en relación con el yoga desde los 18 años y obviamente los Yoga Sutras sí que los conozco, que creo que también vamos a poder profundizar un poco en ello. Y voy a empezar igual que empecé la otra entrevista. Me gustaría saber cómo has llegado a tener una relación con la meditación, cómo surgió en tu vida, qué tipo de territorios te ha ofrecido y cómo has ido integrándola en tu trabajo y en tu praxis.
Sí, pues te puedo contar muy resumidamente cómo fue aquellos tiempos, hace ya 40 años de aquello. Yo desde la adolescencia, prácticamente desde los 15 años, 14, 15 años, empecé a leer cosas relacionadas con el mundo de la mente y con el mundo del misticismo, ¿no? Entonces, recuerdo que cayeron en mis manos libros de filosofía hindú, de filosofía védica, de yoga, y empecé a leer autores como Vivekananda, Ramakrishna, Yogananda, que en aquellos tiempos pues eran los únicos autores que estaban traducidos al castellano, ¿no? Y bueno, recuerdo que aquello me apasionaba y me permitía conocer un mundo bien distinto al que nosotros en Occidente habíamos tenido y habíamos sido educados, ¿no? Pero qué duda cabe que aquello era mucho en plan teórico, porque no había un elemento de práctica, ¿no? Yo en aquel entonces todavía no conocía lo que era el yoga. Bueno, no lo conocía o no lo practicaba, ¿no? Pero todo aquello que... toda aquella parte filosófica, mística de estos libros era difícil de llevar a la práctica, ¿no? Un buen día estaba además estudiando segundo de medicina, cayó en mis manos un libro que hablaba sobre una técnica de meditación. Esa técnica de meditación era la meditación trascendental y hablaba sobre los beneficios que se habían investigado acerca de esta práctica meditativa, ¿no? Que había traído a Occidente Maharishi Mahesh Yogi en la década de los principios de los 60, finales de los 50, ¿no? Recuerdo que aquel libro me apasionó porque, aunque no describía cómo se hacía la técnica, porque hablaba de la importancia de tener una instrucción personal, ¿no? A través de una persona, de un profesor, pero sí hablaba de muchos de los conceptos de la práctica meditativa y sobre todo de la investigación que se estaba haciendo a nivel de neurociencia en aquellos tempranos momentos cuando la investigación en meditación recién comenzaba, ¿no? A partir de ese libro y a partir de otros libros que compré sobre el mismo tema de la meditación trascendental, pues tomé la decisión de buscar quién podía enseñarme a practicar meditación trascendental y simplemente encontré en aquel tiempo, estamos hablando del año 80, encontré una academia que recién habían abierto en Cataluña, en Sant Hilari de Sacalm, y ahí estaba un poco localizado el centro neurálgico de meditación trascendental en España en aquellos tiempos. Y recuerdo que, bueno, pues cogí por aquel entonces 1600 y me fui con un largo recorrido, porque en aquel entonces no habían autopistas y el 600 no pasaba de 100 por hora, como mucho. Bueno, tardé un día casi en llegar hasta Gerona, pero ahí me tiré 15 días aprendiendo la técnica de meditación trascendental y tomando algún curso más de profundización en aquel entonces, porque, bueno, ya que iba, pues podía tener esa posibilidad y así lo hice, ¿no? Y ese fue un poco mi andadura, ¿no? En lo que era una cuestión de bajar a lo concreto, de bajar a la práctica, toda esa filosofía que yo había estado leyendo en los libros.
Rafael, qué tiempos aquellos.
Oh, ya lo creo.
Te visualizo, sobre todo, el gran cambio que percibo en esos tiempos es que uno piensa, quiero hacer una cosa, se pone, la hace, le lleva el tiempo que le tiene que llevar. Lo que veo hoy en día es que la mayoría de la gente tiene 5 minutos para aprender una técnica, 5 minutos para ir de un sitio a otro y todo es como fast and furious, ¿no? Lo contrario que tus 600. Entonces, bueno, imagino que los tiempos han cambiado incluso al nivel de cómo introducimos a la gente en estas prácticas con el tiempo, la atención y las posibilidades que tiene la gente hoy para iniciarse en la meditación, ¿no? Aunque luego la continuidad sí va a ser igual para todos, pero creo que el introducirse es un poco diferente, ¿no? Esa posibilidad, o como recuerdo yo, irme 30 días o 15 días a un sitio, es una cosa muy dificultosa hoy en día, ¿no? Una vez que las responsabilidades, los ritmos...
Hombre, tú ten en cuenta, Diana, que en los tiempos en los que estamos, la meditación es de uso común, quiero decir, aunque mucha gente no la practique, todo el mundo prácticamente ha oído hablar de la meditación, del yoga, del mindfulness, etc. Con lo cual, no tiene nada que ver a la década de los 70, 80, donde hacer meditación era ser un bicho raro. Es decir, yo era el bicho raro de mi familia, era el bicho raro de la facultad, era el bicho raro de mis amigos, porque hacía cosas que eran un poco de locos, ¿no? Es decir, bueno, a ver dónde te has metido tú, a ver en qué secta te has metido tú. Cosa bien distinta a lo que ocurre ahora. No quiere decir que ahora la gente sepa qué es meditación, cuidado, ¿eh? Pero sí, qué duda cabe que, bueno, pues tenemos mucho más acceso a información disponible a toque de ratón, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una gran ventaja también.
Sí, la accesibilidad creo que es una ventaja. Y luego está crear la cultura apropiada, ¿no? Es decir, que a lo que accedemos sea de calidad y sea realmente algo que nos nutra de manera global, no superficial como una cultura popular, sino como una cultura personal. Cuando has hablado de lo que te estimulaban los textos místicos, ¿qué ocurre cuando leemos algo que no explica cómo hacer la cosa, sino los estados que se alcanzan a través de esa cosa? Es decir, estos textos de estos maestros que no te están contando qué hacen, pero la manera en la que te lo cuentan ya induce un poco ese estado. ¿Sabes? Cuando leemos estos textos místicos y entramos un poco como en un pequeño trance, que parece que casi estás experimentando los estados del que lo relata, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se transfiere esta experiencia?
Bueno, yo creo que como todo, ¿no? No es tanto el estímulo, sino el receptor. Y el receptor, que somos cada uno de nosotros, tampoco somos siempre el mismo receptor. Depende mucho dónde cae dentro de nosotros la información que recibimos. Entonces, me imagino que para muchas personas el leer este tipo de textos puede caer en el ámbito de la fantasía, puede caer en el ámbito de lo curioso, de lo inverosímil, de lo poco práctico, y puede caer en otras personas o en otros momentos, en zonas de cada uno de nosotros, más receptivas a ver la posibilidad de que eso sea algo real, ¿no? De que haya un nivel, un estadio, un estado de conciencia en la humanidad, en el ser humano, que trasciende lo cotidiano y que por tanto es alcanzable a través de determinados métodos o prácticas, ¿no? En este segundo caso, lógicamente, este tipo de información, este tipo de textos y de conocimiento produce una motivación que nos lleva a la búsqueda, ¿no? Creo que es importante que cada uno tenga este deseo, este afán de búsqueda, porque si no hay búsqueda, no hay posibilidad de encontrar, ¿no?
Y, por ejemplo, para las personas, ahora vamos a hablar de las cosas más específicas, pero para las personas que tienen poca conexión con la literatura mística y con leer a personas experimentadas y avanzadas en el arte de las prácticas espirituales, y no van a encontrar ahí la motivación porque ni siquiera el texto hablan unas palabras que a ellos les resulten atractivas o comprensibles. ¿Qué puertas hay para estimular la evocación que va a llevar a esa motivación y a esa búsqueda?
Bueno, yo creo que estamos en una época en ese sentido privilegiada, ¿no? Porque nosotros podemos entrar, o tradicionalmente se entraba en los caminos que podemos denominar ampliamente como espirituales, desde la búsqueda, desde el deseo interior de transformación y de búsqueda, ¿no? Pero actualmente no necesariamente tenemos que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque todo este ámbito de la meditación y de las prácticas que de nuevo podemos englobar de forma general como místicas, están entrando dentro de la ciencia, de la ventana de la ciencia. Eso quiere decir que están siendo traídas al mundo de lo cotidiano, al mundo de la psicología, al mundo de la fisiología, al mundo de la empresa, al mundo de la salud, al mundo de todos los días. Y en esas áreas hay muchísima más gente interesada, ¿no? Hay gente que a lo mejor no tiene ningún interés en los aspectos místicos, espirituales, trascendentes, pero sí la tiene, por ejemplo, en mejorar su salud, en mejorar su estado psíquico, en tener mejores relaciones, en tener un mejor desempeño académico o laboral. Entonces, tenemos diferentes puertas de acceso a tecnología, a prácticas ancestrales que nos van a llevar a un desarrollo global. Es decir, no porque entres por una puerta, significa que tus resultados a través de una práctica meditativa se van a ceñir a ese área en concreto, sino que tú entras por ese área, pero vas a entrar a un edificio mucho mayor que posiblemente en un futuro puedas decidirte a investigar otras habitaciones, otros pisos diferentes al piso o a la habitación por la cual entraste en el edificio, ¿no?
Esto lo hace más inclusivo, ¿no? A la diversidad.
Totalmente.
De comprensiones, totalmente. Necesidades. Quizás este es el futuro, ¿no? Seguir haciendo sí, inclusivo.
Yo creo que la ciencia está permitiendo abrir las puertas de la trascendencia y de lo místico a muchas personas que de otra manera no entrarían en el ámbito de la meditación.
Sí, porque la mayoría de las personas entienden lo que es la salud mental. Si hablamos de salud mental, casi cualquier persona tendrá una idea intuitiva. ¿A qué me refiero? A sentirse bien, a no tener pensamientos obsesivos, a poder salir de un bucle de negatividad, a recuperar un ánimo a voluntad, a comprender lo que me está pasando. Y eso parece sí que al estar vaciado, porque en cierto modo está vaciado de otras cosas que sí que nos daban las tradiciones espirituales, pues ese vacío también lo hace menos resistente, ¿no? Menos resistente. Es como que hay menos la fricción del sistema de creencias, ¿no? Que a veces también creo que ahí es donde se daba la dificultad, que parecía que había que adscribirse a un sistema de creencias, una espiritualidad concreta, y si no lo tenías, no entrabas en las técnicas. Y ahora en las técnicas entras independientemente del sistema de creencias que tengas, ¿no?
Sí, con esto que dices, quiero resaltar dos cosas. Primero, el tema de la salud mental, ¿no? Porque sí, evidentemente todo el mundo tiene una cierta idea, pero sobre todo es que mucha gente está padeciendo problemas de salud mental, ¿no? Todos hemos padecido en algún momento, en mayor o menor medida, disfunciones mentales, psicológicas, emocionales, cognitivas, como lo queramos llamar, tengamos o no tengamos un diagnóstico médico, psicológico o psiquiátrico, ¿no? Pero fíjate que en las últimas décadas el avance de los trastornos, vamos a llamar trastornos mentales, ha aumentado exponencialmente en la sociedad. Aproximadamente un 13%, 12,5%, 13% de todas las enfermedades son de tipo mental. Esto significa un porcentaje de población tremendamente importante, ¿no? Tremendamente significativo. Y la mayor parte de esos trastornos, el 50% aproximadamente según los estudios, comienza antes de los 15 años. Esto quiere decir que nosotros, en el sistema educativo que estamos desarrollando, estamos haciendo algo que está generando estrés, ansiedad, depresión, trauma en los niños que se están desarrollando y que van a perdurar después como una predisposición a sentirse emocionalmente perturbados antes las dificultades que la vida puede traer, ¿no? Es decir, la sociedad, la educación en la que tenemos, no está favoreciendo precisamente un desarrollo completo de la personalidad en el sentido, por ejemplo, que Maslow nos decía de la autorrealización, de la resiliencia, ¿no? ¿Cuánta resistencia tenemos a las situaciones desgastantes, de estrés, que la vida de alguna forma nos va a traer? Quizá o por desgracia, con más frecuencia, ya lo estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la gente entienda que debemos de implementar algo que nos prevenga de esos deterioros que vamos a vivir en algún momento.
Sí, por ejemplo, yo pensaba en esto que dices, que yo soy mamá, tengo un hijo y una hija en edad escolar, o sea que imagínate cómo me impacta todo esto y el cuidado que yo le pongo. Y bueno, la fortuna que tengo yo es que con el colegio de mis hijos yo trabajo para los maestros, ayudándoles a desarrollar herramientas para su propio bienestar, sobre todo para que ellos puedan transmitir desde otro lugar, porque el estrés no se inicia en los niños, se inicia en los adultos. Los niños son los receptores de ese estrés que los adultos y el sistema a través de los adultos está derivándoles, ¿no? Simplemente dormir bien, la falta de sueño, son cosas muy sencillas, ¿no? Pero que son muchos los detalles que están afectando a la atención de cómo luego los niños van a poder gestionar esos desafíos. Y pienso que si les enseñamos a través de la meditación a gestionar su atención, quizá podemos compensar un poco, ¿no?, algunos hábitos que derivan de una sociedad que mal duerme, que hace demasiadas cosas, que corre demasiado y que se olvida de lo importante, ¿no?
La verdad es que es un tema tan complejo. Solamente un inciso para comentarte la otra cosa en relación a lo que comentabas. Es que fíjate tú que hoy sabemos que dependiendo de la reactividad y de los niveles de estrés de la madre, así se predispone el niño que está en su vientre para ser más o menos vulnerable al estrés. Es decir, no necesariamente estamos hablando de los primeros años de vida, que son esenciales, lógicamente, sino incluso de cómo en el embarazo podemos transmitir o no una vulnerabilidad mayor al estrés o no. El otro aspecto que has comentado antes, que tenía que ver con el sistema de creencias, ¿no? Evidentemente, las creencias son terriblemente limitantes en general, porque una creencia siempre acota el campo de la realidad a un ámbito muy pequeño que es aquello en lo que yo creo. Aquello en lo que yo no creo no forma parte de mi mundo, no forma parte, por tanto, de mi paradigma. Entonces, evidentemente, si nosotros no tenemos un sistema de creencias que permita una adecuada introducción en el ámbito de la filosofía, del misticismo, de la espiritualidad, no entraremos nunca en el campo de las técnicas meditativas desde ese punto de vista, porque nuestras creencias simplemente nos hacen mirar hacia otro lado. Pero si creemos en un sistema mucho más basado en lo evidente, en la ciencia, en datos objetivos, ¿no?, que de alguna forma podemos contrastar, pues lógicamente nuestra posibilidad de entrar en este mundo va a ser mucho mayor que antaño, ¿no? Entonces creo que la ciencia en ese sentido, repito, cumple un papel fundamental en abrir el campo de la meditación a un número inmenso de personas que de otra forma no entrarían.
Quizás entonces esta pequeña catástrofe social de tener cada vez más personas que no se encuentran bien, bien acompañado de la ventaja o la bendición de tener la herramienta más a mano. Es como si a la que surge el problema de repente tenemos una solución disponible. Hemos creado algo, pero tenemos una respuesta.
De todas formas, algo tenemos que saber, y es que la meditación, aunque va a ser un elemento importante para fortalecer, digamos, la estructura de la personalidad, y esto lo voy a matizar después, hablo de la estructura de la personalidad en términos de salud psicológica, ¿eh? No fue diseñada la meditación o las técnicas atencionales, no fueron diseñadas para trabajar con la psicopatología. Fueron diseñadas para permitir que el ser humano accediera a una dimensión trascendente de sí mismo, a un estado de conciencia diferente y a un nivel de comprensión diferente de sí mismo y del universo, ¿no? ¿Qué duda cabe que para que tú tengas ese acceso necesitas de un equilibrio psicológico que permita, digamos, que te permita crecer o autorrealizarte en tu pleno potencial? Pero aunque la meditación va a producir ese reequilibrio en el tiempo, es necesario saber que tenemos actualmente muchas otras disciplinas o técnicas desde el campo de la psicoterapia, desde el más amplio sentido de la psicoterapia, no solo la psicoterapia tradicional o psicoanalítica, sino incluso las psicoterapias que ahora conocemos de enfoque claramente somático, que son tremendamente útiles y prácticas para solventar ciertos problemas o desajustes que podemos tener en nuestra psicología proveniente de nuestras experiencias de vida, de los traumas, de nuestra educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí la meditación sería como una especie de fertilizante básico que permitiría una autorregulación y que va a complementar y acelerar, en el caso de que lo necesitemos por problemas X de tipo psicológico, cualquier otra técnica que podamos aplicar.
Entiendo que en la búsqueda del equilibrio psicológico la meditación no es suficiente muchas veces.
Cuando tenemos elementos, claramente crónicos y diagnosticados como tal, la meditación a corto plazo no es suficiente. A medio plazo sí va a ir produciendo una actualización, como si tenemos un poco de tiempo después podemos evaluar un poco más, es decir, por qué la meditación produce los efectos que produce a nivel del bienestar psicológico y del bienestar fisiológico, ¿no? Todo esto tiene una razón de ser. Pero si nosotros estamos aquejados de algo concreto, tendremos que aplicar algo concreto, además de meditar.
Comprendido. Muy importante. Una pregunta. Yo muchas veces cuando quiero hablar de prácticas meditativas uso también la expresión la educación de la atención. Me gusta pensar que la atención se educa y no siempre a lo mejor llego a un estado meditativo, sino que estoy en proceso de regular mi atención para tener mayor relación con ella o mayor maestría sobre mi atención. Entonces yo hablo mucho de esto y quería saber desde tu punto de vista qué es la atención exactamente y cómo es esto de regular la atención, qué cambios se producen en el cerebro cuando una persona se pone en posición de prestar atención y dirigir atención o recibir estímulo de manera libre. ¿Qué cosas pasan con la atención según cómo participemos de ella?
A ver, la atención es un elemento clave, ¿no? Fundamental en la vida psíquica de todas las personas y es el elemento esencial en toda práctica meditativa. La importancia que tiene la atención es que simplemente organiza el campo de la percepción. Así es mi atención, así es también mi percepción, ¿no? Tenemos diferentes tipos de atención, pero la que más nos puede interesar es la atención que de alguna forma podemos modular, sostener, desarrollar voluntariamente, ¿no? Y la importancia que tiene la atención, si nosotros lo llevamos al estudio o a lo que sabemos desde el lado de la neurociencia, sabemos que la atención voluntaria está situada en el córtex prefrontal, el que tenemos en la frente, detrás de la frente y encima de los ojos, ¿no? Este lóbulo prefrontal, que es el que de alguna forma rige o comanda toda la labor ejecutiva de nuestra vida, ¿no? La que nos permite el pensamiento abstracto, diseñar objetivos, regular nuestras conductas, etcétera, etcétera, es el encargado también de modular, regular y enfocar la atención. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un córtex prefrontal bien activado? Que nosotros tenemos capacidad de dirigir nuestra vida. Tenemos capacidad de regular nuestra vida y nuestras conductas, modulando todo aquello que viene de abajo arriba, es decir, del sistema límbico y del sistema somático. De tal manera que podemos, en un momento dado, poder aparcar, entre comillas, aquellos impulsos, instintos, emociones que no son adecuadas para, por ejemplo, una actividad determinada, una relación en un momento dado o un contexto social determinado, ¿no? Cuanto más activo tengamos el córtex prefrontal, más regulación tendremos a través de ciertas vías neurológicas sobre el sistema límbico que rige la parte más visceral, emocional e instintiva. Y por tanto, más regulación tendremos sobre nuestra conducta. Evidentemente, una atención que nosotros podemos dirigir y enfocar nos permite muchos logros en la vida, simplemente porque aquello a lo que prestamos atención le ganamos en comprensión, le ganamos en eficacia y en eficiencia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista simplemente cotidiano de la vida, el manejo de la atención es fundamental. Pero si uno se va a las tradiciones espirituales, a las tradiciones místicas, chamánicas, etc., el manejo de la atención es fundamental para acceder a otra realidad diferente, ¿no? Como decía Carlos Castaneda en uno de sus libros, ¿no? Para acceder a una realidad aparte, para acceder a una realidad distinta que no vemos, que no percibimos con los cinco sentidos, ¿sí? Y que solamente podemos percibir si somos capaces de modular la atención y la percepción en otra dirección que no sea simplemente el sensorial.
Una pregunta. Si la atención nos serviría para afinar la percepción de lo que nos rodea, es decir, aquello donde pongo la atención puedo comprenderlo mejor o ser más eficaz en la relación con esa cosa, persona, experiencia, y también nos vale para percibir cosas que no se ven, cosas que son más sutiles, ¿sigue siendo el córtex prefrontal el que se ocupa de estas cosas más sutiles?
A ver, esto del cerebro se sabe mucho, pero no sabemos también muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, el córtex prefrontal es el que nos permite dirigir voluntariamente la atención, ¿no? Y en la tradición, por ejemplo, del yoga, cuando o en la tradición tántrica, sabemos que hay una serie de estructuras en la fisiología energética que se denominan chakras, y que tenemos un chakra en el centro del entrecejo, que es el tercer ojo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjate que hay una relación directa por zonalidad, por localización entre el córtex y esta zona del sexto chakra o del tercer ojo, ¿no? Luego, lógicamente, estamos hablando de que cuando nosotros manejamos la atención, la vamos a manejar desde ahí para acceder a una percepción de planos diferentes, ¿no? Es cierto que el lóbulo prefrontal va a enfocar la dirección, pero van a ser necesarias quizás otras estructuras que también van a estar lógicamente involucradas en ello, ¿no? Pero bueno, si estamos aprendiendo de cómo funciona un ser humano normal a nivel cerebral, imagínate lo que nos queda por desarrollar de cómo funciona un ser en estados alterados de conciencia o un ser que está plenamente desarrollado, digamos, espiritualmente, ¿no? Creo que queda mucho camino, pero es un camino apasionante, por todo, ¿no?
Sí, la pregunta no te la hacía para pillar, sino porque cuando yo misma percibo actividad cerebral en mis estados de contemplación o de concentración, hay momentos en los que noto como si la actividad cerebral derivase un poco hacia atrás cuando prescindo un poco de la percepción de los cinco sentidos. Y es una sensación de menos carga y un desplazamiento de... Es una sensación de libertad. Es como si de repente no estuviera tan enfocada, tan concentrada. Algo se libera. Entonces sí lo noto como una experiencia neurológica, realmente. Igual que siento el cambio en onda cerebral y no te digo al 100%, pero sí noto los cambios en onda cerebral cuando voy a dormir, cuando me despierto, claro. Cuando me activo, si le estoy prestando atención a eso normalmente.
Claro, es que sin duda cuando tú accedes a esos niveles, el cerebro tiene que empezar a funcionar de forma diferente, ¿no? Y tiene que haber una desactivación de ciertos patrones de ondas rápidas, fundamentalmente de ondas tipo beta, ¿no? Que son unas de las ondas más rápidas que tenemos, para dejar paso a ondas más lentas que involucran también otras formas y áreas cerebrales que condicionan una percepción distinta de uno mismo y también del mundo que percibe, ¿no? Porque todos tenemos y pasamos por tres estados de conciencia, ¿no? Que son cotidianos y conocidos por todos a lo largo de 24 horas. Todos estamos en vigilia, todos estamos en un momento dado soñando y todos estamos en sueño profundo. Y en esos tres estados, el funcionamiento del cerebro con sus ondas eléctricas, de la fisiología, es diferente. Y como consecuencia, hay diferencia en cómo yo me percibo. El yo que soy en vigilia no es el mismo que el yo soñador. Y no es el mismo que el yo del sueño profundo porque ese yo no existe, no tengo conciencia de, ¿no? Pero el mundo que percibo en vigilia es distinto al mundo del soñar, ¿no? Y distinto al mundo del sueño profundo donde no hay percepción. Entonces, qué duda cabe que tenemos estados diferentes de funcionamiento cerebral y de experiencia de nosotros mismos y del mundo.
Está bien por eso saber que cuando aprendemos a meditar, vamos a experimentar algunas de estas cosas.
Cuando aprendemos a meditar, aprendemos un proceso atencional que nos va a ir llevando a poner en funcionamiento áreas cerebrales que habitualmente no se activan de la misma manera que cuando estamos despiertos en el día a día, ¿no? El cerebro, cuando estamos en vigilia y ocupados de elementos concretos, de tarea, del trabajo, de una relación, de ver una película, etcétera, etcétera, funciona muy fragmentadamente. Es decir, a un estímulo determinado, una parte del cerebro responde, ¿no? Lo que hoy sabemos es que cuando uno inicia un proceso de meditación, nos encontramos con que hay una mayor participación de áreas cerebrales ante el mismo estímulo, ¿no? Hubo un estudio que se hizo en el laboratorio neurocibernético de Moscú hace ya bastantes años con practicantes de meditación trascendental, donde se le aplicaba un estímulo sensorial determinado y a través de una serie de receptores se veía qué parte del cerebro respondía, se activaba eléctricamente ante ese tipo de estimulación sensorial, ¿no? Las personas que no meditaban tenían un rango, un área cerebral pequeña ante ese estímulo, pero las personas que meditaban respondían ante el mismo estímulo con una mayor área cerebral, no solamente en el mismo hemisferio, sino, y esto es lo interesante, sino parte del otro hemisferio también estaba respondiendo al mismo estímulo sensorial. Esto es tremendamente significativo porque significa que si yo involucro diferentes áreas cerebrales en la percepción de un estímulo, voy a ser capaz de ganar riqueza de detalle, de significado en ese estímulo. Si además involucro no solamente un hemisferio cerebral que sabemos que procesa la información de una determinada forma, que el derecho la procesa de manera diferente a como la procesa el izquierdo, pero si resulta que ambos están trabajando juntos en un mismo estímulo, estamos teniendo una percepción una perspectiva de lo que estamos percibiendo muchísimo más amplia. Eso aporta significado a lo que vivimos, ¿no? De la otra manera, la vida se queda muy reducida a pequeñas cosas rutinarias que siempre caen en los mismos lugares y producen siempre la misma sensación de hastío, de aburrimiento o de no tener ningún tipo de significación, ¿no? Hemos perdido, gracias a nuestra educación y evolución, la riqueza que tiene un niño pequeño de ser sorprendido ante cualquier evento, que siempre es un evento nuevo, pero que solamente puede ser percibido como nuevo cuando muchas áreas cerebrales lo están percibiendo al mismo tiempo. Cuando siempre cae en el mismo sitio, eso es una rutina, eso es lo de siempre. Entonces ya no le hago caso, ya no tiene significado para mí, ¿no? Y quiero otra cosa diferente. De ahí el valor de la atención, porque cuando yo presto atención, abro mi cerebro a que perciba desde otras áreas cualquier evento que suceda, una relación, una conversación, una situación dada. Y entonces eso se aleja de lo cotidiano para caer, digamos, en lo extraordinario, ¿no? ¿No? Y eso está pleno de sentido. Y el sentido es fundamental, Diana, para encontrar equilibrio mental y psicológico. Si no tenemos un sentido de vida, estamos abocados al desequilibrio.
Sí, además qué bonito sería encontrar ese sentido en las cosas sencillas, ¿no? Que porque la atención está educada y despierta y el cerebro funcionando de esta manera más holística o integrada, que cualquier cosa nos parezca apasionante e interesante, no tengamos que correr hacia el mundo exterior, sino que en la propia vida diaria ya se encuentre la felicidad. Eso es lo que yo veo de gran ventaja y beneficio de esta experiencia integradora, es no necesito correr fuera, con lo cual la vida también coge una pausa, un pozo, una belleza y una sencillez que no es aburrida, sino nutritiva.
Tú fíjate que la atención es como un microscopio, ¿no? Es decir, cuando a simple vista algo parece que tiene poca relevancia porque no vemos los detalles, si lo aumentamos con una lente, con un microscopio, descubrimos todo un mundo en su interior. Esto es lo que hace la atención cuando nosotros somos capaces de fijarla, por ejemplo, en un simple acto como es el de comer, ¿no? Si yo como con atención, la comida, el hecho de comer, adquiere un rango completamente diferente. Si yo presto atención a una persona, la relación cobra un interés y cobra un significado bien distinto a cuando yo estoy oyendo, pero mi atención está en otro lugar, ¿no? No debemos de olvidar que la atención tiene un papel fundamental, que es nutrir. La atención nutre. Y al primero que nutre es a quien está atento. Pero si yo te presto atención, te estoy nutriendo. Y prestarte atención significa que te miro no solo con los ojos, sino con todos mis sentidos, y con todo mi cerebro y con toda mi mente estoy ahí, ¿no? No permito que otros elementos puedan intervenir en ese canal atencional que estoy proyectando hacia ti. Y entonces la cosa cobra diferente. ¿Por qué? Porque tú sientes cosas que no vas a sentir de otra manera y porque el otro se encuentra visto y oído a través de la atención. Y esto es uno de los pilares fundamentales para la salud psicológica. Sentirse visto y oído por el otro.
Me estaba recordando mucho a los parámetros del apego seguro, ¿no? Cómo podemos medir que un niño ha recibido el apego seguro, sentirse visto, consolado, protegido. Al final, si podemos con la atención ofrecer un apego seguro a los demás, que sepan que estamos ahí, pues quizás si no lo tuvieron de anteriores personas, al menos lo podrán tener. Podríamos hacer un grupo de seres humanos que va de alguna manera ayudando a los demás a su paso, ¿no? para que si no han tenido todo esto en la infancia o en el colegio o en el trabajo, pues lo tengan cuando se encuentren con los que meditamos y hemos decidido prestar atención a la gente.
Esto es lo que acontece, por ejemplo, en un proceso terapéutico, ¿no? Es decir, el paciente encuentra una persona, un elemento que le produce un apego seguro, ¿no? Y ese apego seguro es el que le permite empezar a crecer allá donde se había detenido, ¿no? Entonces, eso lo puedes encontrar en un terapeuta, en un médico, en una pareja, en un amigo, en una amiga, en un padre sería lo ideal, en una madre sería lo ideal, ¿no? Porque es donde de alguna forma se generan estos vínculos tempranos que van a fundamentar, ¿no?, nuestro desarrollo psicológico futuro.
Bueno, nos queda la esperanza de que podemos seguir fundamentándonos unos a otros.
Sin duda.
Te voy a hacer una pregunta sobre los Yoga Sutras, porque la meditación Nirodha, por lo que he entendido, porque todavía no conozco más que lo muy poco que he podido leer, un poco hay que saber de los Yoga Sutras, ¿no?, para comprender esta meditación. Y me imagino que habrá gente que escuche el podcast y quizá no sepa mucho de los Yoga Sutras, ¿no? ¿Cuál es la relación?
Bueno, vamos a ver. Los Yoga Sutras es un texto que se cree que fue escrito que alrededor del siglo IV, V, VI, la figura de Patanjali, el Patanjali histórico, no lo sabemos con certeza cuándo estudió, ni quién era este señor en concreto, pero sí sabemos que los Yoga Sutras tienen como autor a un señor que fue Patanjali. Lo importante no es tanto cuándo existió o quién fue este señor, sino lo que llegó a plasmar en 195 aforismos, ¿no? En algunas traducciones hay 196, pero en la mayoría son 195 aforismos, que son pequeñas fórmulas que tienen una regla gramatical muy específica en el sánscrito, de tal manera que en pocas palabras transmiten una gran cantidad de información. Es el sutra o el aforismo es un conocimiento que está sellado en una frase y que tiene el propósito de transmitir un gran caudal de información y de conocimiento. Los Yoga Sutras corresponden, digamos, al texto fundamental del yoga. Hay otros, pero el texto donde se codifica la ciencia del yoga son los Yoga Sutras de Patanjali. En estos 195 sutras, que están divididos en 4 capítulos, cada capítulo está destinado, digamos, a elaborar un cierto capítulo, área de conocimiento, se nos habla de toda la ciencia del yoga. Y en esa ciencia del yoga, en ese libro de los Yoga Sutras, Patanjali en el segundo sutra nos habla de la definición de yoga. Y nos dice yoga chitta vritti nirodha. De tal manera que dice que yoga es el nirodha de chitta vritti, es decir, de los movimientos vritti de chitta, de la mente, ¿no? El nirodha de chitta vritti es un determinado estado de esa mente que habitualmente está siempre en movimiento, y ese nirodha es yoga. Por tanto, cuando nosotros vamos a las fuentes del yoga, nos damos cuenta de que el yoga no es corporal, de que el yoga no es respiratorio. Aunque utilice como herramienta de acceso el cuerpo o la respiración, pero con un objetivo que no está ni en el cuerpo ni en la respiración, sino que está más allá, y es producir un cambio, una transformación en el estado ordinario de la mente. De tal manera que esas actividades que están normalmente siempre pululando dentro de nosotros, siempre estamos pensando, sintiendo, recordando, asociando, etcétera, etcétera, se asienten y permitan una experiencia diferente, un estado cognitivo diferente, que después se elaborará como un estado de samadhi, ¿no? Pero el nirodha es simplemente el asentamiento de ese movimiento continuo y permanente de la mente. Fíjate que dentro de esos 195 sutras de los Yoga Sutras de Patanjali, solamente tres hacen referencia a asana. Es decir, solo tres hacen referencia a lo que es la postura corporal. Imagínate la cantidad de información, de conocimiento que hay al margen del trabajo con el cuerpo. Cierto que Patanjali no da ninguna indicación de lo que es la práctica de asana. No habla de posturas, no habla de secuencias, de viñasas, no habla de nada. Todos esos aspectos técnicos no están en Patanjali. Él habla de asana en tres sutras de una determinada forma, muy sintética, pero no elabora la técnica, podemos decir, de asana. Pero lo comento simplemente para que la gente pueda entender que el yoga es infinitamente más profundo y amplio que las posturas corporales que todos estamos acostumbrados a ver cuando alguien nos dice que hace yoga, ¿no?
Una cosa respecto al nirodha, ¿estaría en relación con el apaciguamiento de la fluctuación mental a través de recibirlo sin reaccionar, o es que desaparece en el nirodha?
No, aquí en ese segundo sutra Patanjali nos da la definición de lo que es yoga. Uh-huh. Si yoga es el asentamiento de la actividad mental, significa que nuestra mente entra en un estado de quietud o de silencio, que por definición es un estado de meditación. Por tanto, en ese sutra nosotros ya estamos equiparando yoga a meditación, meditación a yoga, ¿de acuerdo? Pero en ese sutra Patanjali no nos dice cómo lograr el estado de nirodha. Nos habla de lo que es yoga, y para eso utiliza esta palabra, pero no va a ser hasta el sutra 12 cuando él nos va a dar una técnica, un método, un proceso para lograr llevar la actividad ordinaria de la mente al estado de nirodha.
¿Esto es comprensible también, el sutra 12?
El sutra 12 es comprensible y tiene una amplia sabiduría y significado. Una de esas sabidurías es que dilucida el método básico de meditación. Es decir, el procedimiento, vamos a distinguir lo que es la técnica o los procesos atencionales meditativos del estado meditativo. El estado meditativo es uno, pero los diferentes métodos o posibilidades de acceso a ese estado pueden ser varios. Patanjali nos da una vía directa desde el Sutra 12 para acceder directamente a asentar la actividad de la mente en el estado de nirodha. Este sutra habla de que ese método tiene dos componentes, y dos componentes que son simultáneos, que son complementarios y que son como la cara y la cruz de una misma moneda. Uno de ellos es que algo tenemos que hacer y que habitualmente se traduce como abhyasa práctica, ¿no? La práctica implica un elemento de hacer, algo tengo que hacer, porque si no hiciera nada, seguiría trabajando con el funcionamiento ordinario de mi mente, ¿correcto? Ese algo tiene que ser hecho de tal forma que no meta más actividad a la mente. Si yo meto a través de ese hacer más actividad, estoy yendo en sentido contrario a lo que pretendo, que es disminuir la actividad mental. Y para eso Patanjali nos da un segundo elemento que es que se traduce como desapego, vairagya, y que nos habla en definitiva de dejar de hacer. Es como que por un lado nos asociamos a algo, nos apegamos a algo y al mismo tiempo o correlativamente nos soltamos, nos desapegamos de algo. Hacemos y no hacemos. Hacemos y dejamos de hacer. Ese hacer, lógicamente, en el ámbito de la meditación, es un hacer atencional. Involucra nuestra atención. Significa que debemos de prestar atención a algo determinado. Y debemos de hacerlo de tal manera que ese enfoque de la atención no suponga una activación mayor de nuestra mente. Este es el punto clave que diferencia a las diferentes estrategias o métodos meditativos. El cómo uso la atención. Y que gracias al desarrollo de la tecnología y de la neurociencia, que nos permite visualizar qué ocurre en el cerebro en vivo y en directo, podemos saber lo que antes se pensaba que era lo mismo. Antes se pensaba que las técnicas de meditación en su conjunto, al menos las que se conocían, producían un mismo estado cerebral. Hoy, gracias al desarrollo de esa tecnología y de numerosos investigadores, sabemos que las técnicas de meditación se agrupan por el modo en que yo utilice la atención en tres grandes grupos de técnicas meditativas. Una de ellas es la que estoy proponiendo desde los Yoga Sutras de Patanjali.
Te paro un segundo. Estamos hablando de esta paradoja, ¿no? Entre abhyasa y vairagya. Como que sí me pongo a ello, pero me desapego, ¿no? Como que me acerco, pero me desprendo. Hablamos de que la atención no aumente la actividad mental, ¿no? Que el proceso atencional de la técnica no aumente la actividad mental, que iría en contra del proceso que estoy iniciando. Uh-huh. Más o menos con mis palabras. Esto es un foco divergente. Es decir, es un foco abierto.
Totalmente.
Vale, esa era mi grandísima pregunta. ¿Puedes seguir?
Totalmente, porque si quieres te comento brevemente un poco estos tres grandes grupos de prácticas meditativas, ¿no? Una de ellas, un gran grupo de técnicas, son las de tipo concentrativo. Las de tipo concentrativo significan que hay un foco de atención intenso sobre un objeto de meditación elegido, el que sea, que uno haya elegido, ¿no? Implica que en esa actitud concentrativa yo no dejo entrar, aunque no lo voy a conseguir, evidentemente, pero no dejo de entrar ningún otro pensamiento, objeto, emoción distinto de la percepción atenta del objeto meditativo. Para ello yo requiero un gran esfuerzo, un gran control cognitivo para focalizar la atención en algo y no estar disperso en otro tipo de contenido mental. Esto implica un patrón de ondas cerebrales muy rápidas. Por tanto, estamos hablando de que ese no es un estado meditativo tal y como se propone en los Yoga Sutras, sino un estado concentrado de mente. Gracias o fundamentado en una gran actividad cerebral, en una gran activación cerebral. ¿De acuerdo? Sí. Luego tenemos otro gran grupo de técnicas, que son las técnicas de atención abierta, ¿no? En este tipo de prácticas ya no tenemos un solo foco de atención, un objeto de atención, sino que nuestra atención está abierta a múltiples objetos que puedan surgir en el campo atencional, en el campo de la percepción, ¿no? Ya sean elementos externos que ocurran a través de los sentidos, ya sean en el mundo interno, en mi propio contenido interior, ¿no? Yo estoy tratando en esas prácticas meditativas de estar plenamente consciente y atento a lo que ocurre dentro y fuera de mí. Para que yo pueda desarrollar esa clase de atención, requiero también de un esfuerzo, requiero también de un control cognitivo. ¿Para qué? Para estar presente y darme cuenta cuando he dejado de estar presente y entro a funcionar en piloto automático y volver al estado consciente de atención, ¿no? La mayor parte de las técnicas de mindfulness obedecen a este foco, a esta manera de utilizar la atención. Pero requieren también un control cognitivo, no tan grande como en las concentrativas, pero qué duda cabe que requieren de un esfuerzo atencional, consciente, importante. El último grupo, que son las técnicas que se denominan autotrascendentes, a mí me gusta denominarlas de atención pasiva, libre. También se les llama como meditaciones no dirigidas, y no porque no sean meditaciones que alguien dirige, sino que no son dirigidas desde dentro. Entonces, para mí las mejores palabras que expresan este modo de utilizar la atención es atención pasiva, porque yo no estoy haciendo un esfuerzo para mantener la atención de determinada forma, y libre, porque no controlo los objetos perceptuales a los que quiero atender. Más que un simple objeto de meditación que lógicamente he elegido para practicar la técnica. ¿De acuerdo? Pero el resto de los objetos que pueden aparecer en mi mente no están bajo mi control, ni quiero controlarlos. Toda esa actividad espontánea que acontece dentro de mí, no la quiero eliminar, no la quiero controlar. Simplemente quiero que aflore. Por eso es un grupo dentro de las cuales está la meditación Nirodha, es un grupo de técnicas que permiten que el contenido espontáneo de la mente aflore. Y uno puede pensar, ¿y para qué? Porque si el objetivo de la meditación es asentar, producir un silencio de toda esa actividad mental y lograr ese silencio y esa consciencia en la meditación, ¿no es un contrasentido permitir que el contenido espontáneo, que la actividad espontánea de la mente aflore? No es un contrasentido, porque lo que Patanjali propone es que esa actividad, ese estado meditativo, no sea el resultado de un esfuerzo, sino que sea el resultado espontáneo de tu mente. Es decir, que de forma natural, sin esfuerzo, tú estés en el estado de meditación.
Tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas preguntas. Te interrumpo solo con una. En este contexto, aflora el contenido espontáneamente. De ahí emerge una divagación, por ejemplo. Contenido espontáneo, y espontáneamente me voy con una parte de ese contenido e inicio una divagación, también espontánea, con muchas divagaciones. ¿Retornaríamos de alguna manera?
Claro, es decir,
espontáneamente.
Porque nosotros estamos en un proceso meditativo. Es decir, en ese proceso meditativo tengo una instrucción que es abhyasa, que es algo tengo que hacer, y al mismo tiempo tengo que dejar de hacerlo. Cuando yo dejo de hacerlo, permito que el contenido espontáneo surja. Pero como estoy en el proceso meditativo, vuelvo suavemente al hacer meditativo, al objeto de meditación. La clave, Diana, está en que mientras en otras prácticas meditativas de tipo concentrativo o de tipo de atención libre, de atención activa, abierta o libre, yo trato de disminuir el contenido espontáneo, en esta práctica yo no hago nada con el contenido espontáneo.
Y, por ejemplo, otra pregunta. ¿Es lo mismo la reducción del contenido espontáneo que retirarle la atención al contenido espontáneo? Porque ahí es donde veo yo una ambigüedad. Cuando emerge un contenido espontáneo, yo puedo, lo que dices tú, como controlarlo, que sería una práctica de atención más concentrativa, ¿no? Es decir, no, este no, yo estoy aquí. Por otro lado, simplemente puedo retirarle la atención. Según surge un contenido espontáneo, no irme con ese contenido espontáneo. ¿Es lo mismo retirar la atención que controlarlo?
Sí, de alguna forma puede tener una aceptación del proceso en sí. A ver, mientras en técnicas de atención activa libre, como las técnicas de mindfulness, yo trato de dejar pasar los contenidos sin reaccionar a ellos, con aceptación, sin juicio, es decir, enfoco lo que aparece espontáneamente en mi mente con una cierta actitud, ¿no?, que impide que yo reaccione o me apegue a lo que está ocurriendo dentro de mi mente, pero qué duda cabe de que yo hay en esas técnicas un intento de tomar conciencia de ello. Es decir, tomo conciencia de este pensamiento, de la cadena de pensamientos que surgen a partir de él, de cómo se enganchan las cosas, de las emociones que suceden a continuación de ese proceso. Es decir, estoy plenamente presente como si quisiera saber sobre ese proceso espontáneo de manera muy atenta, ¿no? Conocer atentamente lo que ocurre en el contenido espontáneo. Para eso requiere un estado de vigilia, de alerta, de atención, que requiere esfuerzo de mi parte para no perder el hilo y simplemente perderme en esas divagaciones, como tú dices. En las técnicas de atención pasiva libre, como es la meditación Nirodha, o como son otras técnicas que han aparecido en el mundo actual, todas ellas, y lo tengo que decir, todas ellas que proceden de la técnica madre, que es la meditación trascendental. La meditación trascendental es la principal técnica. La principal en el sentido de que fue la primera y de que es la técnica más investigada en este grupo de meditaciones de atención pasiva libre, ¿no? Pero a partir de ahí, el acierto que tuvo Maharishi Mahesh Yogi fue traer un método de meditación basado en los Yoga Sutras, en el conocimiento tradicional del yoga, y hacerlo accesible a la mente occidental, ¿no? Entonces diseñó una estrategia meditativa que cumple los requisitos de Patanjali, y que de esto yo me di cuenta después de 20 años de hacer meditación trascendental, y empezar a estudiar los Yoga Sutras y darme cuenta de que ese conocimiento que había recibido de Maharishi Mahesh Yogi estaba en los Yoga Sutras de una manera muy concreta y muy palpable, ¿no? Estas técnicas, repito, tú no necesitas hacer un acto consciente de la actividad espontánea de la mente, porque no vas a producir los resultados a través de ese acto consciente, sino simplemente al hecho del proceso meditativo en sí. O sea, no es una toma de conciencia de la actividad espontánea lo que va a hacer que la meditación cambie o me cambie, sino que la actividad espontánea es producto de los cambios que la meditación ya está produciendo en el cerebro y en mí. Por eso, debido a esos cambios, la actividad espontánea surge. Por tanto, no tengo que hacer nada con ello. ¿Entiendes? Esto se ha sabido desde hace algunos años. Mira, hubo un artículo hace muchos años que se escribió en una revista importante y que se titulaba Mente errante, mente infeliz. ¿Vale? Este artículo se había realizado una investigación de que la gente que tenía mucha dispersión, mucha divagación, esencialmente era gente más descontenta e infeliz que la gente que tenía un foco, que era capaz de centrar la atención de manera más voluntaria, ¿no? O de manera más cotidiana. Entonces, ese estudio concluyó que la gente que divaga mucho es, en definitiva, más infeliz que la otra. La conclusión fue, por tanto, si yo a través de un proceso meditativo, como son muchas de las técnicas de mindfulness, logro disminuir esta mente errante, esta actividad espontánea de mi mente, voy a ser una persona más feliz, más atenta, más consciente. ¿De acuerdo? Estas fueron las primeras investigaciones que se hicieron sobre una red neuronal muy interesante en el cerebro, ¿no? Una red neuronal que no es más que la unión de muchas neuronas y áreas cerebrales que genera, como bien dice, una red, una unión de axones y dendritas que son las terminaciones de las neuronas y que de alguna manera condicionan una actividad cerebral, cognitiva, emocional, etc. Esta red que se conoce como la red neuronal por defecto, porque, bueno, así se llamó, por una simple razón. Porque cuando esta red se activaba, acontecía en los casos o en los momentos donde la gente no estaba, entre comillas, haciendo nada. Es decir, no estaba prestando atención a nada. Y entonces resulta que no es que no estuviera haciendo nada, el cerebro estaba muy activo, pero en un área cerebral distinta de los circuitos de atención cotidianos o voluntarios, cuando esos circuitos no estaban activos, esta red neuronal se activaba. Y cuando se activaba, entonces el contenido espontáneo de la mente, porque es una red involuntaria, siempre giraba alrededor del mime conmigo. Es decir, es una red que habla de mí, sobre mí, para mí, por mí, etcétera, etcétera. Y a poco que uno se dé cuenta, que en el día a día se da, uno percibe que sus pensamientos siempre giran alrededor de uno, ¿no? De lo que me gusta, de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que me gustaría alcanzar, de mi trabajo, de mi pareja, de mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está el yo, el mí conmigo, ¿no? Entonces, claro, se pensó que si esta red constantemente está actualizando el ego, el yo, está evidentemente sumergiéndonos en nuestras preocupaciones, en nuestros deseos insatisfechos, en nuestras ambiciones, en nuestras frustraciones, etcétera, etcétera. Por tanto, nos hacía sentir infelices. Pero resulta que la investigación posterior de esta red nos habla precisamente de que, además de procesar todo lo que tiene que ver con el ego, esta red es esencial para procesar los recuerdos y las emociones. O sea, que es como decir que la red neuronal por defecto del cerebro es el aparato digestivo de nuestras experiencias. Todo aquello que vivimos, y vivimos mucho a lo largo de muchos años, que no somos capaces de procesar adecuadamente y que se generan, y que generan un pozo no bien asimilado, no bien procesado, integrado, que van dejando su marca, que van dejando su huella, ¿no? Tienen que ser procesadas adecuadamente, tienen que ser digeridas adecuadamente. Por eso, cuando yo pongo en marcha una meditación de atención pasiva libre, como es la meditación trascendental, la meditación Nirodha, la meditación Aken, otras meditaciones que tienen, digamos, esta metodología de uso de atención, entonces, esta actividad espontánea es el producto del procesamiento de mis contenidos, de mis temas pendientes, de mis asuntos no resueltos. Y entraña, por tanto, es el resultado visible de los procesos de restauración que se están haciendo dentro de mí.
Esto, bueno, aparte que es súper interesante porque yo sí he estudiado la red neuronal por defecto para otros contextos también, como la creatividad, a veces da la impresión de que es una dispersión, ¿no? Como cuando surge este contenido espontáneo es como me he perdido, ¿no? Da una sensación un poco inquietante de no estaba yo aquí y de repente me fui con todo esto. Y entonces, curiosamente, el otro día yo le hacía esta pregunta a una amiga, le decía, pero yo estoy haciendo un protocolo auditivo de Stephen Porges, que es el señor de la teoría polivagal, y él trabaja con una cosa acústica filtrada para precisamente favorecer este procesamiento, y siempre que me lo pongo, frente a, por ejemplo, sentarme a estar en silencio, yo la verdad que hago una meditación, creo que intuitivamente es un poco Nirodha, pero como que... Y entonces cada vez que me pongo los cascos es muy diferente a mi meditación desnuda y libre, que es como, sí, está esa red neuronal por defecto que emerge, pero no estoy todo el rato con la sensación de que está desbordando de actividad. Cuando me pongo estos cascos, la activación de la red neuronal por defecto es bárbara, es como exagerada y pensaba, está fallando algo, algo está fallando. Y claro, efectivamente, al ser el sistema digestivo, tal cual lo nombras tú, lo que está haciendo es acelerar un proceso digestivo de emociones y recuerdos. Entonces, eso que es inquietante de sentir tanta actividad de repente, que está provocada y tiene un propósito, ¿no?, en este contexto, y se hace de manera muy pausada, muy pautada y muy delicada, precisamente, claro, está en digestión todo eso, ¿no? Es una... Y esto no es una sensación de abstracción también a veces cuando todo este contenido surge de repente como cuando estás con alguien y de repente parece que está pensando en sus cosas. ¿Eso no es la activación de la red neuronal por defecto?
Claro, es decir, tú desconectas la atención consciente en ese momento. Es cierto que con la práctica meditativa se activan otras áreas del cerebro que te permiten darte cuenta de esta red neuronal por defecto, de cuánto te has ido, ¿no?, de cómo has sido secuestrado por esta red neuronal por defecto, ¿no? En ese momento en que te das cuenta, tú vuelves a situarte en el momento presente de la práctica meditativa, ¿no? Pero la diferencia cualitativa e importante que hay entre las prácticas de atención pasiva libre y las otras, los otros grupos de práctica, es que estos pensamientos producto de la red neuronal por defecto no se consideran un obstáculo. Al contrario, se consideran el resultado positivo del proceso meditativo que está aconteciendo. De alguna forma, nosotros tenemos que valorar lo siguiente. Si nosotros tuviéramos un sistema nervioso completamente limpio y purificado, por decirlo de alguna forma, que podamos entender, la experiencia natural sería el estado meditativo. Por eso, nosotros no podemos pretender lograr un estado meditativo permanente a través de un esfuerzo permanente, sino que ese estado de conciencia debe ser la expresión espontánea y natural de un modo de funcionamiento psicoorgánico determinado, que sea eso, el resultado espontáneo, ¿no? Que sea el vivir espontáneo desde ese estado. El proceso meditativo lo que hace es una especie de limpiador del sistema nervioso. Va limpiando de huellas, marcas, traumas, experiencias, que en definitiva están bloqueando el libre flujo de la energía nerviosa para experimentar la vida desde un estado de conciencia meditativo. Por eso, en la práctica meditativa, no importa si llevas 2 meses meditando o llevas 40 años, la práctica es la misma. La red neuronal por defecto sigue estando ahí. Porque lo importante no es lo que acontezca dentro de la meditación, sino cómo la meditación cambia tu día a día, cambia tu estar en el día a día. Si yo alcanzo grandes experiencias meditativas, pero cuando salgo de la meditación me sigo comportando como el mismo tonto de siempre, en el aspecto cognitivo, emocional, relacional, ¿de qué me sirve estar en meditación? Ahora, si yo tengo un proceso meditativo que no tiene grandes experiencias místicas, pero hace que en el día a día yo esté menos reactivo, más atento, más tranquilo, más feliz, esa meditación es tremendamente útil. Si además es una meditación que no requiere de un esfuerzo cognitivo, porque simplemente cierro los ojos, aplico el proceso y empiezo a entrar en una profunda respuesta de relajación, que es el correlato fisiológico de la activación de la red neuronal por defecto, resulta que cuando salgo de la meditación, mi cuerpo está en respuesta de relajación. Mi mente se ha desembarazado de un montón de contenidos superfluos que traía, por ejemplo, del día. De tal manera que me encuentro que después de la meditación, mi actividad mental está más asentada, que es la definición del estado meditativo.
Interesante todo esto, Rafael. Esto podría también ayudar a cuando las personas se inician en un proceso meditativo, aceptar con mayor alegría que parte de todo lo que emerge es parte de lo que tiene que emerger, que no hay un fallo en el sistema, que te decía yo a ti, que siempre dice alguna gente, no, es que yo me sale de todo y no estoy nada tranquilo, y yo siempre pienso, bueno, pues esto es lo que hay, y normalmente con el tiempo se va, el cerebro lo va gestionando con el tiempo muchísimo mejor de manera natural. Yo creo mucho en el tiempo como un proceso curativo o digestivo también. Creo que el sentarse cada día hace más trabajo que pensar en ello. No es como estar y recibir. Pero ¿cómo hacemos con las personas que se sienten incómodas al cerrar los ojos y encontrarse con esta hiperactividad de la red neuronal por defecto? ¿Cómo se puede?
Claro, por eso, este tipo de prácticas, siendo tan simples y sencillas, requieren de una instrucción, requieren de un conocimiento, requieren de que alguien tome los cursos de iniciación en estas técnicas simplemente para comprender todos los entresijos, ¿no? Porque siendo la técnica lo más simple que te puedas imaginar, nuestra mente, nuestra personalidad, es justo lo contrario, es complicada y compleja. Entonces va a hacer complicado algo que es sencillo. Y uno debe de entenderlo, debe ser guiado para poder comprender adecuadamente la mecánica de la técnica, del método, ¿no? Comprender que los procesos espontáneos de la mente durante la meditación forman parte de la meditación es tremendamente importante para poder hacer este tipo de técnica y de práctica.
Pues he pensado, como llevamos ya nuestro tiempo de entrevista y obviamente tengo otras 80 preguntas para ti, sí quiero dejar fijada esta idea que acabas de decir, porque creo que esto es lo que puede desmitificar y ayudar mucho, es comprender que los procesos espontáneos de la mente son parte del proceso, que no es un fallo y que hay simplemente lo que decías tú, que tener una persona que te guía para comprender cómo ocurre esto, por qué y qué es lo previsible. En este caso, el papel de un maestro es esencial, me imagino, porque tú tienes un libro sobre meditación.
Sí, es un libro muy, muy sencillo, pero el libro sobre todo está enfocado como complemento a lo que es el curso, ¿no? Es decir, que una vez que la persona recibe una instrucción, recibe un conocimiento individualizado sobre todos los pormenores de la técnica, tener el libro le va a significar, le va a resultar mucho más útil y productivo que leer primero el libro e intentar meditar solo con el libro, ¿no? Mi consejo es que si alguien quiere hacer una práctica meditativa de atención pasiva libre, que lo enfoque a través de un curso determinado, ¿no? Yo hago los cursos de forma presencial, en formato intensivo o extensivo, pero también de forma online.
Esto es ahora maravilloso. En
diciembre voy a comenzar uno, que hacemos dos sesiones vía online a la semana, lunes y jueves, a lo largo de dos semanas, y luego una quinta sesión, un poco de supervisión, a ver cómo va la gente meditando en casa, ¿no?
Desde luego pondré enlaces a todo, al final de los capítulos del podcast aparece todo. ¿Nos recuerdas tu web?
Sí, pueden acceder ahí a través de alayaclinica.com o de alaya.institute. Las dos llevan al mismo sitio, son dos dominios que llevan al mismo sitio. Y ahí ven un poquito todo el panorama de actividades clínicas y docentes que tengo.
Bueno, me he quedado absolutamente encantada. Todo el tema de la neurociencia, como también es un área de estudio y de indagación para mí, pues me encantaría que compartamos un poquito más si algún día te apetece, Rafael. Si esto ya no te parece acoso, pero puede ser el año que viene o el 2023, no tengo
que dejar el podcast. Tú ya sabes, Diana, que no hay dos sin tres. Entonces, abierto a lo que tú quieras. Bueno,
como este podcast no cierra y tú parece que todavía te quedan unas cuantas décadas. Nos damos una cita ambigua, pero futura.
Cuando tú quieras.
Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo.
A ti por la oportunidad de transmitir este conocimiento que creo que es tremendamente útil para todos, ¿no?
Eso pienso yo.
Entonces, yo lo disfruto, espero que a la gente le sea útil y muchísimas gracias por la labor que tú estás haciendo, ¿no? La difusión de todo este tipo.
Muchas gracias, a mí me has ayudado muchísimo y deseo que así sea para todos los que nos escuchen. Gracias, Rafael.
Gracias.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Deseo que hayáis disfrutado y que hayáis podido tomar algunas notas que apoyen vuestros desafíos y pasiones presentes. Si queréis seguir en contacto con mi trabajo, mis inspiraciones y mis propuestas, podéis encontrarme en www.dianaanaya.com, en Instagram como dianaanaya-yogavivo y en mi canal de YouTube Samyama Yoga Ibiza. Para sugerencias y feedback sobre el podcast, no dudéis en escribirme a diana@dianaanaya.com. Os deseo una vida inspirada y creativa, con la que podáis embellecer vuestro universo y el gran mundo que compartimos. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis encontrarla en www.lahormusic.com o en Instagram, Lahor Music. Gracias, Lahor.